Continúa la violencia en Venezuela, muere otro estudiante y un trabajador. Y la líder opositora María Corina Machado en Venezuela acepta la invitación a la OEA este viernes. Desde los estudios de La Voz de América aquí en Washington, les saluda Alejandro Escalona. Sean bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Hoy es miércoles, marzo 19, 2014. En Venezuela, un trabajador de la Alcaldía de Caracas y un estudiante de la Universidad Nacional Experimental del Táchira se suman a la lista de víctimas fatales producto de la ola de protestas y actos vandálicos que se han registrado en Venezuela en las últimas semanas. Francisco Rosendo Marín estaba desempeñando sus funciones despejando una barricada en la urbanización Montalbán, en el oeste de Caracas, cuando fue atacado. No se han dado mayores detalles sobre las causas exactas de su muerte ni de los responsables. De igual forma, se informó de la muerte del estudiante de ingeniería mecánica, identificado como Anthony Rojas, quien al parecer cayó víctima de un disparo durante un tiroteo en el sector El Diamante de Táriba, en Táchira. Se supo que el joven se encontraba cerca de una barricada comprando refrescos con otros amigos, y no está claro si se trató de un ataque o una bala perdida como resultado de un enfrentamiento. Según autoridades opositoras, fueron miembros de los colectivos que llegaron en motocicleta y encapuchados disparando. La representación de Panamá en la Organización de los Estados Americanos está decidida a que la diputada opositora venezolana María Corina Machado se pronuncie ante el organismo. El embajador panameño ante la OEA, Arturo Vallarino, anticipó esa decisión de su gobierno. El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos se reunirá este viernes y tiene previsto incluir entre los temas del orden del día la situación en Venezuela, pues Panamá considera que la OEA debe jugar un papel activo en el tema de Venezuela. Estados Unidos y Canadá han expresado su apoyo a la iniciativa de Panamá para traer a María Corina Machado ante el Consejo. Jefferson Asprilla entrevistó al embajador Arturo Vallarino.
Esta mañana se realizó una reunión de coordinadores y el presidente del Consejo Permanente de la OEA se comprometió a efectuar durante la tarde de hoy una convocatoria para el día viernes de esta semana a las 10 de la mañana con el propósito de que se reúna de forma ordinaria el Consejo Permanente y a incluir como un punto del orden del día la solicitud de Panamá en el sentido de que se trate el tema de Venezuela y que se escuche a la diputada María Corina Machado. Ese día, al inicio de la reunión, habrá que aprobar o desaprobar el orden del día. Y nosotros hemos presentado esta propuesta, pero también sentimos que hay mucha resistencia para esto que hable la diputada. En caso de que esto se nos niegue esta solicitud de Panamá, entonces Panamá ha manifestado estar dispuesta a ceder su silla a la diputada para que se dirija y dé un mensaje breve al Consejo Permanente de la OEA.
Bueno, el grupo del ALBA y Venezuela prácticamente unidos acaban de aprobar una declaración en los días recientes prácticamente de solidaridad con Venezuela. ¿Teme usted que en esta oportunidad se vayan en contra de esta nueva solicitud de Panamá?
Sí, mire, los 14 votos del Caribe, que como usted sabe, tienen realmente mucho compromiso con el gobierno venezolano, más el ALBA, ya han manifestado que se van a oponer a que la diputada Machado pueda hablar desde el podio en el Consejo Permanente, manifestando que justamente que UNASUR ya ha tomado algunas acciones dirigidas a atender la situación venezolana.
Es decir, que en esta oportunidad prácticamente podrían evitar nuevamente una acción de Panamá.
Ellos pueden evitar que se incluya en el orden del día como un punto de la reunión, pero no creo que puedan evitar que Panamá le ceda su silla y ella pueda dirigirse, porque hay ya muchos precedentes en los cuales delegaciones de diferentes estados han cedido su silla a miembros opositores de todo el continente.
¿Hasta dónde está exactamente dispuesto a llegar el gobierno de Panamá cuando de la solidaridad y cuando la defensa del pueblo venezolano se trata?
Mire, Panamá va a seguir insistiendo ante todos los foros multilaterales por que se escuche y se le preste atención al tema de Venezuela. Pensamos que la situación por la cual atraviesa ese país así lo amerita. En lo que respecta a la OEA, nosotros vamos a continuar dándole seguimiento a este tema y vamos próximamente a pedir a la Secretaría General que a través de los expertos que tiene la OEA y de la oficina que tenemos en Caracas y de la Comisión de Derechos Humanos haga un análisis de la situación venezolana, de manera que en cualquier momento la OEA esté en condiciones de poder brindar alguna contribución a que haya un verdadero y auténtico diálogo o que se encuentre una salida en el marco constitucional de la crisis venezolana.
¿Es el momento para que se invoque la Carta Democrática Interamericana por parte de la OEA en cuanto a Venezuela?
Mire, los técnicos opinan que todavía no ha llegado ese momento, porque la Carta Democrática habla de un resquebrajamiento democrático. Entiende que hay una situación prácticamente de golpe de Estado. Sin embargo, creo que sí se pueden tomar muchas acciones y justamente estar debidamente informado de lo que pasa con el objeto de saber si en algún momento hay que llegar a invocar la Carta Democrática.
Es Jefferson Asprilla conversando con el embajador de Panamá ante la OEA, Arturo Vallarino. La Voz de América también conversó con el diputado de Táchira por el Partido Alianza Democrática, Walter Márquez, quien afirmó que la orden del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela de prohibir las barricadas y las llamadas guarimbas es inaplicable e inejecutable. Además, indicó que se han conformado un comité de derechos humanos que está recogiendo pruebas para presentar una demanda formal ante la OEA y ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra por lo que calificó de crímenes de lesa humanidad contra el gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro Moros.
Eso es una medida judicial inaplicable, inejecutable, porque hay una gran cantidad de barricadas llamadas por la gente Trinchera a la Libertad tienen alrededor una gran cantidad de personas, se fueron autoorganizando ese tipo de barricadas y la única manera de disolverla por parte del gobierno nacional es usando la fuerza pública, lo cual traería como consecuencia un alto costo humano. Los alcaldes no tienen la capacidad coercitiva ni la policía, las Fuerzas Armadas son controladas por el Estado venezolano desde Caracas. Por lo tanto, esa decisión del Tribunal Supremo de Justicia es una decisión política que en la práctica no se puede ejecutar. La única solución es una concertación con las fuerzas que están en conflicto, que aspiran a un cambio de modelo económico y político para lograr superar esta crisis.
¿Es cierto que el 80% de la población en el Táchira está de acuerdo con estas barricadas?
Sí, además hay también un contenido político. En el Táchira, más del 70% de la población votó contra el gobierno de Nicolás Maduro y esa respuesta política es producto de que el Táchira, como un estado de frontera, ha recibido los rigores de la crisis mucho más que en el resto del país. Por un lado, ha habido paralización de obras importantes en el Estado que no han sido atendidas por el gobierno, como la conclusión de la represa Uriarte Caparo y la autopista San Cristóbal La Fría. Por otra parte, la devaluación del bolívar ante el peso colombiano ha sido muy impactante para la economía tachirense. Les colocamos un ejemplo. Antes uno iba a Colombia y cambiaba un bolívar y le daban 3.50 pesos. Ahora hay que dar casi 30 bolívares para que a uno le den un peso colombiano. Y lo mismo ha sido el problema del desabastecimiento de la gasolina con un chip de racionamiento. Se intentó también racionar los alimentos de primera necesidad y ha habido escasez de cemento, que es básico para la industria de la construcción. Parte de la producción agrícola se ha visto afectada por las expropiaciones de empresas agrícolas. En Sitia estamos viendo un cuadro dramático que incluye desabastecimiento, inflación, además escasez de alimentos y también inseguridad personal.
¿Se sigue viviendo enfrentamientos entonces en el Táchira?
Sí, anoche hubo fuertes enfrentamientos alrededor de un lugar que llaman la UNEFA, por la parte alta de San Cristóbal, aledaño a un conjunto residencial San Cristóbal, también por la vía de la rotaria con Policlínica Táchira y conjunto residencial Parque, también hubo fuertes confrontaciones ayer. Ayer se quemó parte de la universidad militar, la universidad de las Fuerzas Armadas, y eso generó una represión. También fue atacado un sitio aledaño al centro clínico San Cristóbal, que es un centro hospitalario, que los médicos, los pacientes las personas y los enfermos hospitalizados sufrieron el impacto de la bomba lacrimógena. En este momento un equipo de los derechos humanos que yo coordino junto con el abogado Jesús Berro, estamos instruyendo un expediente sobre la manera brutal como se ha reprimido algunos sectores de la comunidad tachilense y San Cristóbalense y la masiva violación de derechos humanos, lo cual constituye delitos de lesa humanidad.
¿Ustedes tienen pruebas de todo este tipo de violaciones de las cuales usted me está mencionando y van a hacer una denuncia pública al respecto?
Sí, ahí se han detenido más de 200 personas. A algunas se les ha violado el debido proceso, a otras se les ha torturado o se les ha sometido a tratos crueles, inhumanos y degradantes. Ha habido allanamientos a conjuntos residenciales y de propiedad privada sin una orden judicial. Y hay un constante hostigamiento a centros urbanos que están siendo sometidos a una presión psicológica del gobierno, que ha sacado incluso ejército a la calle cuando los convenios internacionales lo prohíben. Los militares no están preparados para el manejo del orden público y por eso ha habido algunos excesos, especialmente el Ejército Nacional, que es un cuerpo que tiene una larga historia al servicio del país, hace una actitud muy represiva producto de el concepto de odio que se ha sembrado desde el alto gobierno. Nosotros estamos recopilando y documentando todas las pruebas para enviarlos a la Secretaría de la OEA en Washington y a la Alta Comisionada de Derechos Humanos del Acuerdo con San Ginebra.
Es Mitzi Macías de Boanoticias.com en conversación con el diputado de Táchira por el partido Alianza Democrática, Walter Márquez. Antes de hacer una pausa, les recordamos que pueden seguirnos en Twitter en nuestra cuenta @Boanoticias. Hacemos una pausa, ya regresamos con más de A Fondo.
Música Canis, un programa de La Voz de América con las voces más destacadas de Nashville y las canciones que se escuchan día a día en Estados Unidos. Les habla Luis Alberto Facal y los invito para que me acompañen semanalmente para escuchar los nuevos artistas country junto a los clásicos de todos los tiempos. Thank God
for the rain. Back in the, was it the fairgrounds, it was like 150 degrees and all the metal.
Música country se puede escuchar en internet en boanoticias.com y en las emisoras afiliadas en todo el continente. Thank God for the
radio. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. I'm sexy and I know it. Top 10 USA, USA. Por La Voz de América y el Sistema Boazar.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos comenzará a partir del próximo lunes su periodo de sesiones número 150 y tiene prevista 4 audiencias sobre Venezuela, dentro de las cuales analizará algunas denuncias de tortura. Nuestro colega Jefferson Asprilla entrevistó a Emilio Álvarez, secretario ejecutivo de la comisión, quien habla inicialmente sobre los pronunciamientos del organismo en torno a la crisis de Venezuela.
La comisión ha expresado públicamente su opinión en 2 ocasiones, ha emitido unos comunicados de prensa donde ha manifestado su preocupación por la presencia de grupos armados ilegales, donde ha manifestado su preocupación en temas de libertad de expresión, no solo en lo que se refiere al ejercicio de la libertad de expresión, sino denuncias que se han recibido del corte de las señales de internet o de complicaciones para el ejercicio periodístico. Sobre todo ha externado su preocupación y lamentado el hecho de la pérdida de vidas humanas, con nuestra solidaridad para las familias y lamentando los hechos. Ha manifestado su preocupación sobre lo que se refiere a la preocupación de las formas en las que se han hecho algunos casos en las detenciones. También ha llamado a distintos actores a un proceso de diálogo pacífico, a que en todo momento se mantenga un proceso, que se mantenga el orden constitucional con un proceso de paz, digamos, no evitar espirales de violencia. Y esta dinámica, estos hechos han sido de una enorme preocupación. Sin duda va a ser uno de los temas no solo que se discuta en la audiencia, sino que se discutirá al seno de la reunión de la comisión ahora en el 150 periodo de sesiones.
Señor secretario, ¿cabe invocar la Carta Interamericana en el caso de Venezuela por considerarse que se ha roto el orden constitucional en ese país?
Hasta el momento lo que la comisión ha hecho es manifestar su preocupación por los hechos y no ha expresado su intención de la aplicación de la Carta. No es ese todavía el escenario que la comisión ha contemplado o estudiado. Es facultad de la comisión determinar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana.
Bueno, y el Foro Penal Venezolano trajo unas denuncias al secretario general de la OEA, también se las presentó a la CIDH. ¿Ustedes han tenido ya la oportunidad de poderlas estudiar?
Hemos tenido tiempo de analizarlo, hemos dado seguimiento, hemos recibido información de distintos actores y esa es una de las razones por las cuales la comisión ha manifestado públicamente su preocupación. Entendemos un proceso que ahora está construyéndose, un proceso de diálogo. Ojalá se generen las condiciones para que este prospere y se den condiciones pacíficas y de consolidación de un acuerdo de entendimiento en Venezuela.
¿Qué se puede esperar en concreto de las audiencias de la CIDH con respecto a Venezuela? ¿Esperan alguna respuesta de parte del gobierno venezolano?
Recientemente hemos recibido nueva información donde hay algunos casos donde se alega posibles actos de tortura. Quisiéramos encontrar los elementos de certeza de las investigaciones que se están realizando en Venezuela sobre estas denuncias y también sobre otro tipo de casos donde la Comisión ha manifestado su preocupación. Quisiéramos fuera también un espacio de diálogo entre los actores de la sociedad civil y el Estado, de manera que pudieran generarse los mecanismos de entendimiento y acuerdo. Y ahí donde se verificare una denuncia de violación a los derechos humanos, continuar con las investigaciones.
A propósito de medidas cautelares, ¿caben estas medidas para el caso, por ejemplo, de Leopoldo López y otros líderes opositores que han sido encarcelados injustamente?
En este momento esa no es la discusión en la comisión.
¿Les preocupa de alguna manera el caso de Leopoldo López, que pues su caso se esté llevando con tanto secretismo, que esté recluido en una prisión militar en lugar de una prisión civil?
La audiencia es un espacio privilegiado para recibir esa información. Estaríamos esperando en su caso, habrá una audiencia sobre personas privadas de libertad que pudiera manifestarse en lo particular. Ya la comisión manifestó en una comunicación expresa su preocupación sobre el caso del señor Leopoldo López. De manera paralela, él ha sido usuario del sistema y ya expresó públicamente su preocupación y lo que espera son todas las reglas del debido proceso y que se genere una condición de protección, salvaguarda de él como de cualquier otra persona. Entendemos que hay un contexto de tensión, entendemos que hay un contexto de dificultad y creemos y esperamos que se generen las condiciones, por una parte de respeto al orden constitucional y por otra parte de respeto a los derechos humanos, de manera que en cumplimiento de las obligaciones internacionales de Venezuela se genere una condición de tener a través del diálogo los espacios de desencuentro que se han generado.
Fallas en investigaciones pudieron ser parte de la masacre en una estación naval en Washington. La Casa Blanca muestra su preocupación por el cambio climático. Desde los estudios de La Voz de América, aquí en Washington, les saluda Alejandro Escalona. Sean bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Continuamos con más noticias. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos concluyeron que el mortal ataque de un contratista en un edificio de oficinas de la Fuerza Naval aquí en Washington el año pasado hubiera sido impedido si el gobierno hubiese hecho una investigación más estricta sobre los antecedentes de seguridad del atacante antes de otorgarle una autorización de trabajo. Aaron Alexis dio muerte a 12 personas antes de ser ultimado por la policía en septiembre en Navy Yard, a pocas cuadras del Congreso estadounidense. Uno de los informes concluyó que el contratista que le dio empleo a Alexis no informó al gobierno sobre información adversa que había reunido sobre él y que tenía preocupación de que pudiera causar daños a otros. El secretario de Defensa Chuck Hagel dijo que el gobierno iniciará nuevas revisiones de las autorizaciones de seguridad para el personal militar y civil y que creará una oficina para revisar cada información que se pueda recabar, como por ejemplo si alguien con una autorización de seguridad ha sido arrestado. Hacemos un repaso ahora por algunas noticias de carácter internacional. La frustración por la falta de progreso en la búsqueda del avión de Malaysia Airlines estalló este día en una conferencia de prensa diaria donde familiares chinos de pasajeros desaparecidos confrontaron a las autoridades malasias. Los familiares ingresaron a la sala donde se realizaba la conferencia de prensa gritando y sosteniendo carteles exigiendo que Malasia diga la verdad sobre lo que sucedió con el Boeing 777. Una mujer no identificada dirigió su frustración hacia un funcionario de Malaysia Airlines. Todos los días tengo que aguantar sus preguntas. Todos los días estoy harta. Sé que usted sabe que no podemos hacer nada sino ventilar nuestra ira y llorar por nuestras familias. Además de mentir, engañar, usted ha estado jugando como un gángster con nosotros, dijo la señora. Dos tercios de los 227 pasajeros del avión desaparecido eran chinos. Muchos de sus familiares se han enfurecido por lo que consideran una información contradictoria o confusa o mentiras presentadas por el gobierno de Malasia. Entre tanto, cientos de personas se reunieron en las afueras de Kuala Lumpur, la capital malasia, para mostrar su apoyo a los pasajeros del desaparecido vuelo y sus familiares. Uno de los organizadores del acto dijo que, a pesar de la incertidumbre que rodea la desaparición del avión y los pasajeros, lo que es importante es el apoyo de amigos y familiares de los desaparecidos. No sabemos qué pasó, pero seguramente, lo seguro, podemos compartir el dolor. Estamos aquí por ustedes. Un total de 26 países están buscando el avión que desapareció con 239 personas el 8 de marzo, cuando volaba de Kuala Lumpur a Beijing. Estados Unidos ordenó al gobierno de Siria que suspenda inmediatamente sus operaciones en su embajada en Washington y en dos consulados. El portavoz de la Casa Blanca, Jake Carney, dijo el martes que los diplomáticos sirios que no sean ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes deben salir del país.
Following the announcement that the Syrian embassy suspended its provision of consular services and in consideration
tras el anuncio de que la embajada siria suspendió su provisión de servicios consulares y en consideración de las atrocidades que el régimen de Assad ha cometido contra el pueblo sirio, hemos determinado que es inaceptable que individuos nombrados por ese régimen realicen operaciones diplomáticas o consulares aquí en Estados Unidos, dijo Carney. El secretario de Estado John Kerry destacó el número de personas muertas y obligadas a abandonar sus hogares durante 3 años de combates, incluyendo a la gente atacada por su propio gobierno con gas.
We just felt the idea that this embassy is sitting here with representation.
Sentimos que la idea de que esta embajada esté aquí con representación, podríamos tomarlo seriamente, es un insulto y la cerramos. Veremos qué pasa en otros lugares, pero el régimen de Bashar al-Assad nunca puede recuperar legitimidad. Si ganan o no ganan, no pueden recuperar legitimidad. El nuevo enviado especial de Estados Unidos para Siria, Daniel Rubinstein, dijo que Washington quiere mantener relaciones diplomáticas con el Estado de Siria como una expresión de vínculos de larga data con el pueblo sirio, algo que dijo perdurará largamente después que Bashar al-Assad deje el poder. Israel dijo que su fuerza aérea bombardeó posiciones militares sirias en respuesta a un ataque a sus fuerzas en las alturas del Golán. Las Fuerzas Armadas israelíes indicaron que los objetivos incluyeron una instalación de entrenamiento del ejército, sedes militares y baterías. Los ataques aéreos tuvieron lugar un día después que Israel dijera que un artefacto explosivo dirigido contra sus fuerzas hiriera a 4 soldados. Israel atribuyó el ataque a fuerzas gubernamentales sirias. Fuerzas prorrusas tomaron control de la sede de la Armada de Ucrania en el puesto de Sebastopol, en Crimea, un día después que Rusia firmara un tratado con las autoridades locales para hacer de Crimea una parte del territorio ruso. Miles de soldados rusos han tomado Crimea en semanas recientes. La región, habitada mayormente por rusos, votó en un referendo el domingo para separarse de Ucrania y unirse a Rusia.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos este camino.
Esta es la Voz de América y estas las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en noticias.com.
La Voz de América presenta Música Country, el encuentro semanal con las canciones más populares de Nashville y los clásicos de todos los tiempos. I've seen the stuff they put inside. Stretch Armstrong. Luis Alberto Facal los invita a escuchar Música Country a través del sistema satelital BoaSat y por nuestras emisoras afiliadas en todo el continente.
Nos vamos con Styx.
Part of gold, but we'll try best.